escuchaba aquí atentamente, pensando en las situaciones, en las distintas situaciones que suceden en nuestra Patagonia, recordaba a Noemí Fiorito de la Brune.
Claro que sí, sí.
Una militante de derechos humanos que falleció el domingo 10 de septiembre en la ciudad de Neuquén. Después de eso, la provincia declaró 2 días de duelo por la muerte de Noemí, que tenía 93 años en el momento de su muerte, y sus restos descansan ya en el cementerio del Bolsón, donde vive su hija Albertina Labrune. Es una figura que deja muchas enseñanzas y muchas lecciones para el campo popular en nuestra región y en todo el país, porque Noemí fue fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la seccional del Alto Valle, sobre todo en la seccional Neuquén, pero ya desde los años 60, desde 1966, se manifestó activamente por las luchas populares. Ella tenía un cargo como docente investigadora en la Universidad de Buenos Aires y renunció ese año cuando la dictadura de Onganía reprime y detiene a gran cantidad de estudiantes secundarios en lo que conocemos como la noche de los bastones largos. Sí. Los chicos se habían movilizado para pedir porque se renueve el boleto estudiantil que la dictadura de Onganía había anulado, ¿no? Bueno, son brutalmente reprimidos, son detenidos, muchos todavía continúan desaparecidos, y a partir de ese hecho ella renuncia a su trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Después se va con Cristian Labruna y con su hija al Chocón, esto es en el año 72, llegan al Chocón y se radican luego en la ciudad de Cipolletti, donde viven durante 40 años. Un dato que a mí me parece importante para rescatar de la biografía de Noemí es que también junto con esta acción señera y fundacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esto fue junto con el obispo Jaime de Nevares, también realizó los primeros textos donde se denuncia la represión de las Fuerzas Armadas sobre la población argentina, que forman parte de lo que del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que se pronuncia públicamente contra la represión y contra el terrorismo de Estado. E incluso en la casa de Noemí, ya en Neuquén, comienza a funcionar el CELS en la región, ¿no? El Centro de Estudios Legales y Sociales comienza a funcionar en una de sus casas. Tiene su sede en la casa de Noemí, que, bueno, el CELS junto con la APDH van a ser los organismos que definen la política ciudadana de defensa de derechos humanos. En aquellos momentos lo que hace la APDH era denunciar las desapariciones, y en la zona lo que permite la acción de Noemí y del obispo de Nevares es poder establecer un registro de los secuestros tanto en Neuquén como en Río Negro. Eso va a ser muy importante para que después se pueda reconstruir cuáles fueron los lugares a donde eran llevadas las personas detenidas, que muchas de ellas, nuevamente lo digo, todavía permanecen desaparecidas. Y hay un acto que se realiza en la ciudad de Neuquén en el año 1980, estamos hablando todavía de la dictadura, ¿no? De pleno, de la dictadura fuerte todavía, sí. En la esquina, en una esquina emblemática en la ciudad de Neuquén, que es la esquina de la calle Roca y La Rioja. Ahí se realiza la primera movilización por derechos humanos y ahí participa Noemí. En lo que hoy conocemos como una política de Estado, que gracias a la lucha de derechos humanos y a lo que instituye después Néstor Kirchner como presidente, esto se transforma en una política pública. Y hay muchos lugares en nuestro país que son señalados, señalizados como lugares emblemáticos donde ocurrieron estos hechos atroces por parte del Estado, a lo que es lo que se conoce como terrorismo de Estado, para que la gente y los ciudadanos comunes nunca olvidemos que eso sucedió. En la ciudad de Neuquén, este lugar, esta esquina, forma parte de lo que se llama el circuito de identidad de la ciudad de Neuquén y se suma a otros sitios y espacios de memoria que en este momento oficialmente son instituidos como lugares y sitios de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la ciudad de Neuquén, un otro lugar emblemático va a ser luego la sede de la Federal, de la Policía Federal, que también va a ser señalizada porque allí también se detuvo clandestinamente, se torturó, se asesinó a personas y en total hay casi 1.815 centros clandestinos de detención, además de cementerios y lugares de masacres, que han sido señalizados en el país. O sea, 815 son los centros clandestinos. A eso hay que sumarle los otros lugares como cementerios clandestinos y lugares de masacres que suman casi 1.000 lugares en todo el país. Y todavía se están inaugurando estos centros, todavía se están señalando que allí sucedieron estas atrocidades.
Así
por
es,
parte
Patricia.
Del Estado.
Y acá próximamente, ahora ya el 18 de septiembre, habrá una reseña sobre estos centros clandestinos que hubo acá en la Escuela Militar de Montaña. Se va a señalizar realmente para muchos. Es importante recordar lo que sucedió en nuestra región también y en todo el país. Este acto de señalización de la cancha de pelota Paleta de la Escuela Militar de Montaña, donde funcionó un centro clandestino de detención.
Cindy, que ese dato sí es relevante, me lo comentaban en la Secretaría de Derechos Humanos, el lunes 18 entonces.
Sí, el lunes 18 de septiembre a las 11 horas, realmente importantísimo va a ser ahí en la avenida Ezequiel Bustillo de nuestra ciudad y en el kilómetro 8500, se va a señalizar, se va a ver una señal donde estuvieron este centro clandestino de detención. Realmente donde hubieron 70 personas detenidas.
Y mira que eso es frente al lago.
Claro.
En el kilómetro 9 aproximadamente ya había sido señalizado el complejo, la escuela por completo, hace unos años, en 2017. Está sobre la ruta Yaoyao, la avenida Bustillo. Ajá. Pero ahora se va a señalizar en particular la cancha de Paleta, que ofició como lugar donde alojaban, entre comillas, a estas personas que fueron privadas de su libertad.
En muchos casos, lo que sucedió es que las Fuerzas Armadas que tenían posesión de esos lugares construyeron luego alguna otra edificación o destruyeron lo que existía para que no se encuentren,
claro,
los restos de estas en salas de tortura, cárceles clandestinas y en todo caso también cementerios clandestinos. No sé si eso es lo que ocurre en Bariloche en este caso.
No es el caso. Las instalaciones están tal cual estaban, por lo que tenemos entendido, durante la dictadura. Hubo mucha gente que pasó por ahí, incluso que tuvieron otros destinos, como Juan Marco Germán, que finalmente, sigue desaparecido.
Sí.
Las instalaciones quedaron como estaban en ese momento. El detalle es que en lugar de, como decíamos, en lugar de señalizar ahora el complejo en su totalidad, se señaliza un sector, porque tiene muchas hectáreas la Escuela Militar de Montaña ahí frente al lago.
Ajá.
El sector que funcionó como lugar de alojamiento.
Que es la cancha de pelota Paleta.
Sí. Así es. Y también en algunas ocasiones, obviamente, eran trasladados a una cuadra, a la guardia, a la enfermería, a distintos lugares, ¿no? Pero lo que se va a señalizar es la cancha de Paleta.
Pensemos que la cantidad de personas es muy importante para el nivel de población de lo que estamos hablando en ese momento del Bariloche de aquel entonces, ¿no?
Claro.
O sea, 60 personas, seguramente también allí habría gente de otros lugares de la región, de los lugares cercanos.
Claro, porque en ese momento no se llamaba, ahora se llama Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón, en ese momento se llamaba Escuela de Instrucción Andina, y era cabecera operacional para la dictadura de todo un área, del área 524, y al ser cabecera, que esto estaba bajo la dirección del coronel Néstor Castelli, al ser cabecera recibía traslados de otros sectores de la región. Por eso claro. El número de personas.
Y qué importante es esto que ustedes señalaban recién, justamente señalar ese lugar para quienes no conocen la historia, porque sabemos que si no la conocemos puede volver a repetirse, pero también muchas nuevas generaciones no conocen lo que sucedió en otros momentos, aunque no parecen tan lejanos para los que vivimos parte de ese proceso.
Claro.
Pero sí, es importante, y por otra cosa que también marcaba Cindy, que no todos le dan la relevancia que tiene a la señalización, ¿no? Entonces, por eso es importante que se indique a la ciudadanía, que se ponga la señal y que se indique que aquí, en ese lugar, ocurrieron estos hechos atroces. Y lo importante que es, pensémoslo, porque si no, no los querrían sacar, porque los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo en las piedras lajas del Centro Cívico de Bariloche quieren taparlos. Creo que hubieron ocasiones donde fueron despintados, ¿no?
Sí, durante la gestión de Atilio Feudal como intendente.
Si fueran tan intrascendentes las señales, no las querrían sacar, pienso yo.
Claro.
Porque no significarían nada, significarían una pintura en el piso o en este caso un cartel en un edificio, en lo que se llama en la fachada de un edificio, no sería la palabra, ¿verdad?
Sí.
Patricia, te quería decir qué importante, ¿no?, la política pública de que sea promovida por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esta señalización es para que tengamos memoria, para no perder la memoria y para, como vos decías, para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió y que no es simplemente, como también recalcaban, unos pañuelos pintados en el Centro Cívico, sino que es toda una representación de una historia que dolió, que duele y que es una herida abierta.
Exactamente. Y en tiene que ver con la lucha que hicieron tantas personas como Noemí, que nunca bajaron los brazos y mantuvieron su convicción cívica y siguieron reclamando justicia, pidiendo justicia. Ella hizo un trabajo muy paciente en cada lugar donde se hacían entonces juicios, por crímenes de lesa humanidad, ella estaba presente, se trasladaba a Bahía Blanca, a Tucumán, en Neuquén, por los juicios que se hacen por la escuelita, que es otro centro clandestino de detención muy importante que hubo en Neuquén. Y además nos enseñó que la lucha se transforma a lo largo del tiempo. Ella estuvo con mucha convicción acompañando a la familia del maestro Carlos Fuente Alba, que fue asesinado por las luchas gremiales de los años 90, de la década del 90. Carlos Fuente Alba es un mártir de ese momento, ¿no? Y hay dos cositas más que a mí me gustaría señalar respecto a la biografía de Noemí. Es que luego extendió ese reclamo también a los obreros rurales, a los migrantes, y en el caso de Daniel Solano, que está desaparecido, no es el caso del maestro Fuente Alba que fue asesinado, ¿no? Daniel Solano sigue desaparecido y ella lo reivindica como un trabajador rural y siguió pidiendo justicia por su caso para que se sepa qué sucedió con él. Y también por los derechos de los pueblos indígenas. Su convicción cívica extendía esa lucha que nació por el reclamo político por los desaparecidos en la Argentina, también por los presos políticos en la Argentina, a otras instancias de nuestra sociedad donde se expresa la injusticia, donde se expresa que el poder muchas veces actúa contra la sociedad civil. Entonces, por varias de estas cosas, ella fue distinguida por la Universidad Nacional del Comahue como doctora honoris causa en el año 2016. Y otra cosa que me parece que es muy importante para tener en cuenta es que ella y su hija Albertina, un año antes, en el 2015, donan la casa de la familia Labrune para que se instale allí una residencia para personas que no podían estudiar. La actual residencia universitaria está en Cipolletti, pero pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, se llama la Casa de Leticia, fue donada por Noemí y se trabaja desde entonces en el desarrollo de ecología, en el desarrollo de tecnología sustentable, ¿no?, para reducir los efectos del cambio climático en nuestro planeta. O sea que estaba, podríamos decir, en el amplio espectro de lo que son las luchas populares, estaba puesta su mirada y su acción, porque era una mujer de acción a pesar de su edad tan avanzada, ¿no?, 93 años, y ella seguía luchando paso a paso todos los días. Y me gustaría recordar las palabras de el padre Capitanio, que fue también otro gran militante de derechos humanos, al despedir a Noemí, y dijo: venimos a decir gracias, Noemí, frente a los restos, ¿no?, de esta gran luchadora, en un espacio en la sala velatoria que estaba repleta de personas, gente en la calle, y donde se distinguía también la presencia de las dos madres de Plaza de Mayo de Neuquén, Lolín Rigoni, Inés Ragni, pronunciar su apellido, también David Lugones, que es un referente de derechos humanos de la provincia de Neuquén, familiares de Orlando Nano Balbi, otro compañero de luchas y de históricas luchas, también detenido en la provincia de Neuquén, y por supuesto la rectora de la Universidad Nacional de Comahue, Beatriz Gentile. Todos ellos estuvieron acompañando y dando las gracias por Noemí y por lo que su lucha significa, y por todo lo que nos ha enseñado, no solo a los patagónicos, también a todos los que creemos que el mundo tiene que ser un lugar distinto y donde la convivencia es posible.
Así es, Patricia, y Noemí aseguraba que la persona, el que quiere que los derechos humanos prevalezcan, debe trabajar para que eso ocurra, ¿no? Qué importante. Y también sobre los discursos negacionistas de lo ocurrido durante la dictadura, ella decía que los crímenes que cometieron los represores, la gente que no cree es porque no escuchó en el juicio lo que decían las víctimas, que eso era irrefutable, y que los jueces, por eso, muchos de ellos no piensan, como pienso yo, decía, de lo que eran los militares, pero no tuvieron más remedio que condenar porque las pruebas son irrefutables.
Claro, eso es central, exactamente. Por eso ella trabajó mucho por eso, ¿no? Para que queden pruebas y queden los testimonios registrados, sí, y por eso es tan importante señalizar los lugares. Incluso algunos lugares son lo que se llaman los sitios de memoria, en algunos casos se transforman también en espacios, los espacios de memoria, verdad y justicia, que son 45 en todo el país, también funcionan como centros culturales donde se realizan talleres, donde hay actividades, como decía Cindy, actividades en forma permanente para mantener la memoria, explicar por qué hay que sostener la verdad y seguir exigiendo justicia, ¿no? Estos lugares son emblemáticos también. Y también por las dudas, porque a mí me entró la duda y lo consulté ayer en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, como señalaba recién Cindy, hay muchas otras situaciones en nuestro país que han determinado lugares donde se han puesto placas o carteles de memoria, verdad y justicia, que son de violencia institucional, que no tienen que ver con el periodo de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, y no se cuentan dentro de los sitios de memoria, no son centros clandestinos, pero nos indican el marco de un lugar donde se rompió la convivencia democrática. Por ejemplo, la masacre de Napalpí en 1924 en el Chaco, bueno, ahora hay un memorial y hay un gran cartel y están las columnas de memoria, verdad y justicia. Y como ese, otros lugares grandes y pequeños, como la ciudad de San Miguel del Monte, aquí en Provincia de Buenos Aires, al lado de una laguna muy famosa, donde cuatro policías persiguieron a cinco adolescentes, uno de ellos ya tenía 21 años, por eso manejaba el coche, los persiguieron en coche, y las balas obligaron a que el coche se estrelle contra un camión. En ese lugar también hay una señalización, porque también se indica que la violencia institucional va contra las acciones, contra la posibilidad de una convivencia armónica, democrática y armónica.
Bien, Patricia, y otro tema más que te quería preguntar, que participaste en Fisque Menuco de la presentación del libro, El papel del archivo. Y como para cerrar el tema, me gustaría que nos cuentes qué pasó, cómo lo viviste.
Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias. Fue realmente muy emotivo y también muy aleccionador, muy instructivo para mí. Me sentí reconfortada y acompañada porque fue mucha gente a un lugar, como dice Pilar Pérez, que es la compiladora del libro, en los confines de Fisque, porque la ciudad de General Roca, que su nombre original es Fisque Menuco, es una ciudad extendida sobre la meseta, y el evento fue en el Instituto de Formación Docente, que queda alejado del centro de la ciudad. Es un lugar muy lindo, yo no lo conocía porque es un lugar que se inauguró hace pocos años, y las compañeras del instituto dispusieron el lugar para que se pudiera hacer una hermosa presentación. Se pasaron los videos de un programa que realizó Natalia Cano junto con Pilar Pérez y otras investigadoras de la zona sobre cuatro regiones emblemáticas de la ciudad, de la provincia. Una es la zona andina. Otra es el circuito de Cutralcó, donde estaban las tribus de Catriel. Otra es la zona del Golfo San Jorge, San Antonio Este, y luego la zona de Viedma. Y fueron muy impactantes esos videos. Y luego la presentación a cargo de Pilar y de la compañera Lucrecia Cabana, que nos muestra que los archivos no son solo históricos, sino también actuales. Lucrecia investigó justamente sobre el archivo del Instituto de Formación Docente. Entonces, lo que hace Pilar en su libro es recopilar distintas experiencias de casos antiguos, casos históricos, donde el archivo nos ofrece la memoria, y casos actuales como el del Instituto Docente, o también el caso de una comunidad mapuche en Ingeniero Jacobacci, porque la presentación fue el viernes 8 en Fisque Menuco, y luego Pilar viajó a Ingeniero Jacobacci para hacer la presentación del libro allí, a partir del archivo de una pobladora a quien conocemos como Telefora, y que guardó gran cantidad de material que su familia luego transforma en un archivo. En mi caso, yo conté en General Roca cómo pude encontrar en el Archivo Histórico de la provincia, en Viedma, los documentos que prueban que mi bisabuelo mapuche, Tomás Marilef, fue asesinado y eso tuvo relación directa con el desalojo del campo donde vivían, en la zona entre Comayo y Clemente Onelli. Para quienes conocen la línea sur de la provincia, es un gran campo que habitaban cinco familias mapuches que trabajaban ahí, eran ganaderos, y bueno, los documentos prueban que Tomás, como decían los primeros telegramas, fue encontrado muerto. Luego se comprueba que fue asesinado porque tenía cinco balazos en su cuerpo, y lo que también comprueban los documentos que yo pude ver en tres viajes que hice a Viedma, al archivo. Cindy, Mariano, el archivo es un mundo aparte.
Patricia, entra, te agradecemos muchísimo. Es impresionante lo que nos estás contando a partir de tu historia, de la historia de todos. Y nos quedan dos minutitos porque
estaría lindo que nos redondee la historia que estaba contando en el archivo, ¿no? Que fue lo que encontraste ahí.
Muchas gracias. Efectivamente, en el archivo se demostró que ese asesinato tenía que ver con el desalojo. Hubo un juicio por el caso de Tomás Marilev, porque la familia siguió pidiendo, y el pueblo de Onelli también. Entonces eso forzó un juicio, algo que era raro en ese momento, que se haga un juicio por la muerte de un poblador mapuche. Se hizo un juicio, pero el juicio, ¿qué determinó? Que había sido muerto por el robo de un revólver. O sea, hubo encubrimiento.
Claro.
Porque lo que prueban los documentos es que lo mataron para quitarles el campo. A las pocas semanas de su asesinato, la familia es desalojada. Mi abuela, con siete hijos, mi bisabuela, debe dejar el campo y irse a vivir al medio del desierto. O sea, esto, lo importante de esto es que es un caso que muestra o demuestra que había un método, que el Estado había decidido que los ciudadanos que valían eran los inmigrantes, que claro, mandan a matar a Tomás para después quedarse con el campo, y no protegen los derechos de las comunidades indígenas.
Era un plan sistemático, podríamos decir, utilizando terminología elaborada en la última dictadura militar. Se podría decir que era un plan sistemático para apropiarse de las tierras.
Exactamente, Mariano, sí, estamos hablando de eso. Muchas gracias por permitirme contarlo y compartirlo con la audiencia. Muchas familias nuestras hay en Bariloche, y también quienes no son familias, es importante conocerlo.
¿Dónde se puede adquirir el libro, Patricia?
El libro lo editó la Universidad de Río Negro. Pilar es investigadora con ICET y también docente de la Universidad de Río Negro. Así que en librerías se puede conseguir, pero también está en ebook. Quizás después lo podamos compartir en las redes de la radio. Está liberado para poder leer por internet.
Bien, Patricia, bueno, más que nos agradezcas vos, agradecerte que hayas compartido esta historia familiar que tiene tanto arraigo en la región en la que vivimos, y que son historias fundacionales, me parece, que marcan lo que somos hoy, ¿no?
Así es. Y también nos muestran que si se persiste en la lucha, como decía Cindy, como nos enseñó Noemí, la verdad permanece, y la memoria se puede activar y reactivar cuando uno vuelve sobre los casos y vuelve a pensar en ellos y hacer que sirvan para la actualidad.